El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días de día viernes. Es uno de nuestros días favoritos del año porque es el Día Internacional del Libro y ustedes saben que acá en el semáforo nos encantan los libros. Así que vamos a estar hablando de uno hoy, a propósito. Imágenes de la ciudad futura, la construcción de arquitecturas para el cine. Vamos a conversar con su autor, Marcelo Vizcaíno, quien es doctor en arquitectura, académico de distintas instituciones y responsable de este ensayo que hace conexiones entre arquitectura, cine y filosofía, estética, si ustedes quieren, porque está pensando respecto a nuestros habitares, ya cómo ha habido esta influencia de ida y vuelta entre el cine y la arquitectura. Y también vamos a hablar de Hermosos Ruidos. Hermosos Ruidos es una serie de conciertos que el Centro Cultural Gabriela Mistral pone a disposición de la audiencia de manera gratuita desde hoy y hasta el día domingo, con conciertos para diversos públicos, de diversos contenidos. Ahí yo ya tengo mi corazoncito puesto en uno que está hecho para todas las audiencias con los FI, Teatro Tribobanda, y con mis queridísimos Teatro de Ocasión. Así que esa es la invitación. Vamos a estar hablando con Pamela López, directora de programación y de audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral. Y vamos a partir con una canción que nos encanta. Esto es Jorge Drexler con Universos Paralelos.
Detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe. Alegremente llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?
Colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos un vacío inmediato, esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Este lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume
experimenta a través de lo construido y domesticado. Por eso la arquitectura provee un horizonte primario de entendimiento del mundo. La experiencia espacial nos remite a estructuras a lo inconsciente, organizado independientemente de las fronteras del territorio físico y temporal. La memoria y el sueño, el miedo y el deseo, el valor y el significado se fusionan con las percepciones reales de la arquitectura. Eso está hacia el final de este bello libro, Imágenes de la Ciudad Futura, la construcción de arquitecturas para el cine, de Marcelo Vizcaíno, que fue recientemente publicado por la editorial Bifurcaciones y Campos Creativos de la Universidad Andrés Bello. Marcelo Vizcaíno es arquitecto por la Universidad Nacional de San Juan en Argentina, magíster en arquitectura de la Católica de Chile y doctor en arquitectura de la Universidad de Mendoza, y ha sido profesor titular en diferentes entidades, y lo tenemos hasta ahora conectado con nosotras para conversar respecto a este libro. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros felices de conversar contigo, además de temas que nos apasionan. El libro, para hacer un resumen, es un ensayo, además un ensayo ilustrado, porque está lleno de imágenes, ¿cierto?, que remiten a cómo a lo largo del tiempo, desde los griegos y los romanos hasta la actualidad, hemos pensado el habitar en la ciudad y los cruces que eso ha tenido a través de la literatura primero, y hay un capítulo dedicado a eso, ¿cierto? A la ciudad imaginada desde la literatura, y luego a través del cine, especialmente a través del cine de la ciencia ficción. Y yo voy a partir con algo que me llamó la atención del libro, y es esta doble influencia de la arquitectura para el cine, y pones ahí como eje central la película de Fritz Lang, ahora lo olvidé, Metrópolis, ¿viste? Se me cruzan. Que claro, está basada en la arquitectura de ese momento de Nueva York, pero también está basada en varios sueños arquitectónicos que venían trabajándose desde el expresionismo y del futurismo en ese momento. Pero luego me llamó la atención de que hacia el final del libro tú empiezas a hablar de cómo también esos sueños han influenciado la arquitectura. Entonces, que esa mirada fantástica que hemos desarrollado a través del cine también se ha de alguna manera definido el mundo en que habitamos, ¿no? Y que hoy día está cruzado. Eso, hablemos un poquito respecto a esos cruces para partir la conversación.
Es muy interesante lo que planteas, porque básicamente se vuelve como, podríamos decir, una cinta de Moebius. Uh-huh. Nuestra existencia hoy está totalmente inundada de imágenes. Pero la pregunta que un poco inicia a mi trabajo, a mi investigación, y que dio fruto a este ensayo, es empezarme a preguntar dónde germinaron estas imágenes, cuáles fueron sus orígenes. A mí me interesó mucho plantear o desmitificar una frase que decía que el cine se había adelantado a la arquitectura. Esa es una frase que alguien dijo por ahí, y ahí me empezó como a picar un bichito, ¿no? Un virus que entra en mi cabeza y decía, ¿será tan cierto esto? Y empecé a investigar. Básicamente hablaste de un ícono cinematográfico, como es el film de Fritz Lang, Metrópolis, porque de alguna manera siempre hay una recurrencia de volver, y durante mucho tiempo, durante el siglo XX precisamente, Metrópolis era un hito al cual siempre se recurría para hablar de la ciudad moderna. Pero yo me imaginaba que existían otras más películas, pero que detrás de todas estas películas también había una gran sustento literario, y esa fue la exploración que yo planteo en el libro. Este es un ensayo muy libre, muy desestructurado, porque de alguna manera manifiesta los caminos de la visualidad. Y indudablemente, el estar tan alimentados actualmente, hoy, de tanta imagen, hace que nuestros propios sueños se confundan y entremos como en una cinta de Moebius a pensar qué fue lo proyectado, qué es lo real, cuál es el futuro y, sobre todo, qué es nuestro pasado. El otro día, no sé si voy bien en la respuesta, pero aprovecho para hablar y contarles. El otro día, yo siempre, el libro habla de la ciudad futura, ¿no? De una ciudad futura que en los años 50 era de un tipo, en los 70 de otro, y a fines de siglo indudablemente cambió. El otro día hablaba con una persona que tira el tarot y me resumió mi libro. Fíjate qué interesante. Me dijo, nuestro futuro está en nuestra espalda, lo que tenemos enfrente es la pantalla, en la pantalla es la película de nuestro pasado. Y esto es un poco lo que yo verifiqué en mi ensayo, para no contar tanto el final, que de alguna manera el proyectarnos hacia adelante es tan incierto que lo único que tenemos es nuestro pasado. Y a pesar de que las cosas se ven inéditas, nuevas y novedosas, lo que estamos siempre escarbando es lo que pasó. Ahora también, estoy hablando desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Y de lo que a mí me interesa y que es el libro, que es la construcción de escenarios analógicos, como se llamaba antes, que no son estos grandes paisajes 3D hechos en alta definición, sino aquellos escenarios construidos con cartón piedra, ¿no? Y que indudablemente involucraba escenógrafos, directores de arte, arquitectos, escultores, etcétera.
Y ahí aparecen cosas que son súper interesantes respecto a los relatos que nos contamos respecto al pasado y el futuro, porque ese momento, ¿no? Para que la gente se lo pueda imaginar, ese momento tan interesante del nacimiento del cine a finales del 19, principios del 20, tú citas a Georges Méliès como un referente importante, ¿cierto? De quien construye estos mundos imaginarios posibles, y después llegamos al expresionismo alemán y al gabinete del doctor Caligari a mediados de los años 20, y ahí ya comienza a aparecer un germen que yo siento que cruza todo el resto del libro, ¿no? Y las películas a las que tú refieres, que son muy diversas, desde Blade Runner hasta, no sé, Matrix, por ejemplo, están ahí dialogando en este libro. Marcelo, porque a mí me da la impresión de que esto que traemos desde atrás, pienso que probablemente hasta la ilustración es muy entusiasmante, y está esta idea, y tú te vas moviendo desde los griegos, ¿cierto? La Edad Media, el barroco, etcétera, y diciendo, este era el sueño de la ciudad. Pero cuando ya llegamos al siglo XX, el sueño de la ciudad es un poquito más oscuro, y a mí me llama la atención que esta cosa futurista que empieza a aparecer a partir de Metrópolis hacia adelante, igual está cruzada por un lado por la nostalgia y por una estética steampunk, podríamos decir, ¿cierto?, que remite al siglo XVIII, pero también por cierta sospecha respecto al futuro. Y no necesariamente por esta idea progresista de que el progreso siempre va a ir hacia adelante y hacia lo mejor, sino que también, y varias de las películas que tú citas, tienen esa reflexión, ¿no?, de que el futuro puede ser un lugar hostil.
Sí, creo que te escuchaba atentamente. Creo que lo que subyace en tu observación es la palabra realidad. Cuando se creó el cine, se plantearon dos alternativas a propósito de Méliès y Lumière. Un cine que reflejaba la realidad tal cual la entendíamos y nuestros ojos la registraban, y otra, la del sueño o lo onírico. Y bueno, varios teóricos han hablado sobre eso, usted debe saber más que yo, sobre que el cine apostaba por recrear nuestra vida y a partir de ese trabajo de ficción construir el séptimo arte, o bien ser una experiencia absolutamente artística, por así decirlo. Es decir, aquella que escapaba de la realidad. Y acá me voy a poner el papel de arquitecto, porque nosotros podríamos presenciar, digo, una película absolutamente de expresión visual, sin ningún tipo de trama, sin ningún tipo de argumento. Podríamos aguantarnos una hora viendo en la pantalla, por ejemplo, una experiencia de color. Es muy difícil eso, ¿no? Pero sí podemos aguantarnos, sentarnos en una sala y ver una historia absolutamente trágica o violenta o futurista, si se quiere. Y porque estamos involucrados con la realidad, con esa realidad. Entonces, esa realidad también involucra nuestros sueños, pero siempre asentado en nuestro hoy. Y ese hoy, indudablemente, tiene los temores de un mañana. Tienen la incertidumbre de un mañana. Y a los arquitectos nos pasa eso. Cuando proyectamos una casa, tenemos una realidad que tiene un corte que es hoy. Pero a ciencia cierta, no sabemos cómo nuestra arquitectura, nuestros proyectos, van a funcionar en 25 años. Y esa palabra, que es la realidad, es la que a mí me interesaba explorar. Porque cuando uno se despoja de cualquier condicionante temporal, es decir, cómo yo imagino mi futuro, tengo que agarrarme de algo. Y es ahí donde mi realidad va a ser el condicionante fundamental. No sé si estoy hablando muy abierto, pero básicamente lo que pretendo es que entusiasmar al lector, a que lean el libro, por supuesto, en el sentido de nuestro futuro personal, visual, ambiental, ¿de qué está hecho? Y eso es muy lindo porque me parece que yo promuevo a que el lector individualmente lo piense. Y ahí voy a volver a una cosa que me parece que insoslayable, que es nuestro campo cultural hoy está absolutamente dominado por las imágenes. Sin ellas no somos nadie, pero hay un pequeño porcentaje en el cual nosotros podemos ser autores de esas imágenes.
Sí.
Y ahí es que yo promuevo a los lectores a pensar cómo sería el devenir de las cosas sin tener nuestros antecedentes materiales del hoy. ¿Te respondí a la pregunta o no?
Sí, sí, o sea, además que son preguntas como el libro, ¿no? Muy abiertas y que invitan a la reflexión, y de ahí también es por donde hemos ido. No son preguntas que tengan una respuesta única, como las invitaciones que aparecen en las imágenes de La Ciudad Futura, la construcción de arquitecturas para el cine, de Marcelo Vizcaíno, que también quiero decir, es un libro que viene desde la academia y que tiene reflexiones desde ese lugar, pero es un libro muy accesible, por supuesto, a todos los entusiastas de la arquitectura, les puede interesar, parece interesante a quienes somos entusiastas del cine, por supuesto, pero en general, me pareció a mí, ¿cierto? Hay toda una reflexión respecto a cómo nos pensamos, cómo construimos habitares, más allá del espacio físico específico de la casa o de la habitación. Y para terminar, desde ahí, Marcelo, quería preguntarte, pensando que este libro lo estábamos leyendo en pandemia, y que desde ese lugar nuestra manera de habitar ha sido transformada muy radicalmente, ¿no? La manera de habitar la ciudad, de la manera de habitar los espacios, pero también la manera de habitar la imaginación cinematográfica, porque hoy día ver una película también te llena de melancolía, ¿es cierto? O de añoranza respecto a otros espacios que hoy día no podemos habitar. Entonces, preguntarte por cómo este momento perceptivo también cambia o influye en las reflexiones que tú propones en el libro.
Yo creo que nuestra generación está hecha de cine. La generación que nos sigue está hecha de imágenes en movimiento, ¿no? Y te voy a contar una anécdota para ilustrarte y así pensar que la hipótesis que yo planteaba realmente se cumple. El cine vaticinó muchas cosas. Yo recurrentemente veía una película muy mala que se llamaba Yo Robot, en la cual, una película muy americana, en la cual Will Smith, el actor, el personaje, queda aislado en Manhattan por un virus que ha matado a toda la humanidad. Y volvía recurrentemente esa película por la sensación que me planteaba.
Pero esa Soy Leyenda.
Perdón, Soy Leyenda. Sí, me confundí.
Yo Robot también tiene a Will Smith, pero esta es otra historia.
Estar solo en una ciudad emblemática, como es Nueva York, y caminar de repente por Times Square absolutamente deshabitado. Mirá lo que son las cosas. El año pasado, a principios de marzo, a mí la pandemia me tocó protagonizar mi propia versión de la película. La pandemia me pilló en Madrid, en un momento en el cual no se podía salir a la calle. Y yo me atreví, descaradamente, saltándome todos los protocolos, a caminar por la Gran Vía, siendo el único ser que caminaba a las 3:30 de la tarde. Entonces, yo me reía, obviamente esto no se debe hacer, pero bueno, lo cuento como anécdota.
En su caso no lo haga. Bueno, o en la calle no lo haga.
Yo me sentí el personaje de Soy Leyenda. Y en realidad me di cuenta, y asiento la idea, de que somos cine. Y que indudablemente somos tanto cine que es posible que vamos a encontrar muchísimas claves del mañana en algunas pocas películas. El tema es encontrarlas, el tema es interpretarlas. Y ahí está lo interesante que yo planteo en el libro, que es que cómo desde el campo, desde el que yo domino, que es la arquitectura, los espacios y la visión de nuestro hábitat, como bien dijiste, se pueda interpretar y leer de muchas maneras. Hay películas que ustedes a lo mejor han visto, los lectores han visto, pero no la han visto bajo la mirada que yo planteo, en la cita que yo planteo. Y eso es lo que más me interesa promover para el lector común.
Sí, bueno, y la invitación es interesante. Ahora, para quien ha visto las películas, para mí fue muy entretenido ir pensando en, bueno, 2046 de Wong Kar Wai, en Código 46 de Michael Winterbottom, Minority Report de Spielberg, y así una larga lista de películas que de alguna manera plantean el futuro y el habitar del futuro, no solamente, insisto, en términos espaciales, de cómo son esas casas, esas ciudades, sino también de un estado de ánimo frente a ese futuro que es interesante reflexionar. Imágenes de la ciudad futura, la construcción de arquitecturas para el cine. Marcelo Vizcaíno, su autor, ha estado conversando con nosotros y el libro lo pueden encontrar por editorial Bifurcaciones. Muchas gracias, Marcelo, por este tiempo.
Muchas gracias por la invitación y siempre es bueno hablar de libros, hablar de cine y de arquitectura.
Por supuesto, es una linda triada. Nosotros vamos a la pausa, de hecho, aprovechando a propósito del libro, escuchando La ciudad de las furias. We'll be right back.
controlar la rabia, vencer al silencio, soportar el miedo, aflojar la cuerda, ansiar el consuelo, decir adiós, gritarle al pasado y a los malos años, saltando los charcos. Ausencia, volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido. Recoger la sal de las heridas, aclarar las sombras. Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron. Apretar las manos, sostener la calma. Volver a ser tú mismo después de haber perdido, después de haber perdido. Recoger la sal de las heridas, aclarar las sombras. Emprender el vuelo, besar a los cielos por los que se fueron. Apretar las manos, sostener la calma.
Bienvenida a una amiga de la casa, una mujer que queremos y admiramos, Pamela López, directora de programación y audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral. Pame, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú, Antonella? Yo estoy aquí en mi casa, encerrada, cuidándome, pero también contenta porque, bueno, al igual que como hemos estado los últimos meses, creativamente craneándonos para entregar contenidos digitales de lo que vamos a hablar.
Muy bien. Lo que yo quiero saber es cuánto te asesora el gato William.
Bastante, fíjate, siempre hay que confiar en esa energía animal, ¿no? Que es una sabiduría absolutamente importante y relevante, sobre todo para personas que vivimos no acompañadas muchas veces. Así que es importante la compañía de los animalitos en el hogar.
Exactamente. Bueno, Gato Williams, si ustedes quieren, tiene su propio Instagram. Ustedes lo pueden buscar por Gato Williams y es un gato muy fotogénico y no tengo duda, un gato muy culto que propone cosas interesantes como este ciclo Hermosos Ruidos, que es la excusa para conversar con Pamela López y que está reuniendo a varias bandas que hacen teatro y música para toda la familia. Los FI se llaman ellos.
Los FI.
Y nuestros queridos Teatro de Ocasión y Trío Teatro Banda son parte de este ciclo que se está desarrollando desde hoy al mediodía, desde hoy 23 de abril hasta el día domingo 25 de abril con un concierto cada día. Cuéntanos un poquito respecto a estos hermosos ruidos y a la selección también que hicieron aquí de bandas.
Te cuento, Antonella, esto se llama cómo transformar un problema en una oportunidad maravillosa. Nosotros teníamos una serie de bandas, porque tú sabes que GAM, dentro de sus proyectos musicales, tiene una convocatoria, ¿cierto?, anual, donde invitamos a distintas bandas a enviarnos su material y les entregamos espacio para que puedan hacer un concierto en el GAM, ¿cierto? Dado que hemos estado cerrados por ya un montón de tiempo, no quisimos esperar más, íbamos reagendando, y dijimos, no, queremos tratar de levantar una propuesta con lo que tenemos, queremos tratar de darle poder, ¿cierto?, a cada uno de estos grupos y bandas, porque creemos que lo colectivo siempre es mejor que lo individual, y de alguna forma se nos ocurrió unir y unificar a todos estos grupos que son muy diversos y muy distintos. O sea, una de las plusvalías de esta curaduría es precisamente la diversidad que tiene. Tenemos conciertos de todo tipo y para todos los integrantes de la familia. Como tú nombraste, algunas bandas ya que están vinculadas con lo teatral, no todas son bandas de teatro, sino que muchas son bandas que se dedican efectivamente a la música como actividad principal. Pero aquí hay una oferta muy variada que va a estar disponible gratis, en línea, durante 3 días, donde hay 7 conciertos con 9 artistas, en donde los conciertos además van a estar acompañados de entrevistas con cada uno de ellos como material complementario, porque ya tú sabes que la formación de audiencias es tan relevante como el contenido mismo, ¿no?
Por supuesto.
Así que eso es lo que vamos a estar proponiendo, con bandas estupendas como Mareo, Armadillo, Cactus y Ginger, que nos hablan del poder de lo femenino, ¿no? 3 bandas. Lideras ahí por mujeres. Tenemos Dagota, que es un poder de lo brasilero, a MC Ripak, que es un ritmo más urbano, ¿cierto?, que indagan como en el hip hop y en el rap, al queridísimo Ismael Odó, ¿cierto?, que vamos a tener en un espacio creativo que es musical y narrado, ¿cierto?, un poco traído de su obra anterior que hizo en el GAM, y tal como tú lo dijiste, a un trío espectacular de artistas que son usualmente creadores de teatro, pero que también la música es parte importante de su realidad, como los FI, Teatro de Ocasión, y Trío Teatro Banda, que hacen este concierto unificado que se llama el Concierto para Toda la Familia, ¿cierto?, que es parte de este ciclo llamado Hermosos Ruidos.
Perfecto, entonces Hermosos Ruidos es todo esto, son 7 conciertos. Ahora, la pregunta, Pame, ¿van a estar todos los conciertos disponibles a partir de hoy y hasta el domingo, o tienen distintos horarios?
Van a estar todos disponibles, usted los va a poder ver cuando quiera y como quiera, y la plataforma, esto también va a ser una plataforma muy novedosa que la hemos ocupado anteriormente en GAM. Es una plataforma que, como ustedes van a poder ver, está diseñada gráficamente para que ustedes se sientan en el GAM, ¿ya? Entonces vamos a entrar a una plataforma que es preciosa, los invito a verla, donde vamos a poder ver estos distintos conciertos explayados al mismo tiempo, ¿cierto? Ustedes van a poder elegir, la curaduría la hacen las personas, y usted va a poder elegir si quiere ver hoy día, mañana, pasado, o cuando sea mejor, si se lo quiere repetir, si lo quiere ver más de una vez. Si no quiere dejar de verlo nunca, están todas las variantes y opciones para que cada quien elija cómo disfrutar de Hermosos Ruidos.
Ahora, es hermoso realmente, partiendo desde hoy y hasta el domingo, porque las opciones son múltiples. Yo me enfoqué, quizás porque estoy ahí solidarizando con los amigos y amigas, si quienes nos escuchan, que están con niñas en casa. Estar con niñas en casa durante el encierro no nos podemos imaginar lo complicado, desafiante que puede ser el cotidiano, y cómo mantenemos a los niños contenidos, entretenidos, ¿cierto?, aprendiendo. Entonces, claro, me detengo ahí en esta triada de música para toda la familia con Teatro de Educación, los FI y Trío Teatro Banda. Y quería preguntarte, entonces, el papá o la mamá, pensemos que en esto primero, después nos vamos a ir con los otros conciertos, pero el papá o la mamá ya nos está escuchando y dice, ok, siento a mi cabro chico frente a la pantalla para que veamos esto. ¿Con qué se va a encontrar?
El papá o la mamá se va a encontrar con una plataforma interactiva donde va a poder hacer clic y ver conciertos y música en distintos videos que han sido todos grabados en GAM, la mayoría de ellos. En algunos casos, en el caso de Música en Escena para Toda la Familia, justamente no, porque los chicos ocupan unas propuestas más teatrales, algunos lo hacen desde sus casas, algunos lo hacen desde otro escenario. Pero la gran mayoría de estos conciertos han sido también grabados en el Centro Gabriela Mistral, por nuestros propios equipos técnicos, a quien también aprovecho de saludar y agradecerles, porque lo hemos hecho...
Además. Solo más.
Lo hemos hecho durante la pandemia, con todas las medidas de seguridad. O sea, olvídate lo que ha sido esta aventura. Entonces, el papá o la mamá se van a poder sentar el fin de semana, van a poder poner a sus hijos frente a la pantalla y los niños y niñas y niñas van a poder disfrutar en particular de este contenido que tú destacaste, así que te lo agradezco, que es el de música en escena para toda la familia. Y tú sabes cómo son los niños, es muy importante que los contenidos estén bajo demanda porque a veces a los niños y niñas les gusta ver los contenidos más de una vez, ¿no?
Oh, sí. Se pueden aprender todas las canciones este fin de semana.
Por supuesto. Y si la quiere ver después el día sábado, lo puede ver el día sábado. Y si lo quiere volver a repetirse el plato el día domingo, así va a ser. Así bueno. Que, buen panorama.
Y en esa misma lógica están los 7 conciertos, repetimos, está Mareo, está Ismael Odó, está Ginger, MC Ripak y Dagota, además de Armadillo Cactus, este dúo nacional. Y quería preguntar también por la selección, este concierto para toda la familia, me queda muy claro de dónde viene, cuál es la lógica que les reúne, y estos otros proyectos, ¿por qué los seleccionaron?
A ver, voy a partir por el proyecto donde están estas 3 bandas que te comenté, Armadillo Cactus, Ginger y Mareo, ¿no? Uh-huh. Este es un proyecto muy particular y muy bonito porque es la primera vez que como GAM abrimos la posibilidad para que fueran los sellos quienes postularan a estos ciclos de conciertos. Y estas 3 bandas constituyen o son parte de un mismo sello, que es el sello Atacama Records, ¿ya? Son 3 bandas que este sello quiso traer a GAM bajo una curaduría que ellos llaman las hijas del ritmo, ¿cierto? Potenciando el poder y la rítmica femenina y de mujeres músicas. Así que en particular esa tríada, ¿cierto? Llega por ese canal y por esa vía y con esa fuerza curatorial y también tratando de apoyar no solamente a las bandas, sino que también a los sellos, entendiendo que son una parte súper importante dentro de nuestra cadena de valor, ¿cierto? Creativa. Y luego tenemos, tenemos otros 3 contenidos, uno de ellos es Ismael Odó, que nos pareció que era una propuesta súper interesante porque le da una continuidad a un trabajo que él ya había hecho en GAM. Uh-huh. Él hizo una puesta en escena con nosotros el año antepasado ya, creo.
Parece un mundo anterior.
En el mundo anterior, que era precioso y se llamaba El exilio de la voz, ¿cierto? Donde él hablaba un poco de su biografía, de sus padres, ¿cierto? De su historia, al alero de Quilapayún, del exilio y de la situación que tuvieron que vivir y que él tuvo que vivir como niño y como adolescente viviendo en distintos países. Ismael, entonces, queríamos darle continuidad a este proyecto y él trae como ahora en un formato narrativo musical, ¿cierto? Las canciones de ese proyecto, incorporando, por supuesto, también algunas textualidades que son súper interesantes para poder seguir una línea de la historia. Y luego tenemos otras 2 bandas que también fueron parte de nuestra convocatoria y que por supuesto también están acá por eso, porque queremos cumplir con los compromisos que como Centro GAM hemos adquirido con los artistas. Nos quedan todavía un montón de compromisos pendientes porque estamos con proyectos que, imagínate, no hemos podido hacer a veces desde el 2019. Uh-huh. Y posiblemente estamos agendando ya hasta el 2022, para que te hagas una idea de lo que es eso.
Sí, sí.
Pero contentos de recibir a Dagota, que es una banda de forró hecha en Chile. Hay músicos chilenos y brasileros que son parte de esa banda y que de alguna manera es una banda relativamente joven y nueva. Su primer disco es del año 2019. Nos parece súper importante poder impulsarles. Igual pasa con MC Ripak, que comulga un poco más como con algunos ritmos urbanos del GAM. Queríamos recordar también a este GAM que tiene un poco más que ver con la calle, ¿cierto? Que tiene más que ver con la plaza, que tiene más que ver con esos movimientos urbanos, ¿cierto? Ciudadanos que el GAM siempre quiere acoger. Así que aquí están estos chicos de MC Ripak que nos han acompañado antes en el GAM con otras actividades y hoy día queremos darle la posibilidad de usar y estar en esta plataforma.
Igual es que te escucho, Pame, y es como, ¡ay, la nostalgia del GAM! Yo alcancé a ver Hija, estuve un año sin ir al GAM, y fui justo esos días en que hubo algunas posibilidades de ver teatro, ¿cierto? En este caso, este teatro muy, muy particular, muy participativo, y fue muy emocionante estar de vuelta en el GAM, y te quería preguntar por eso, ¿no? Por la nostalgia que tenemos del espacio y por el trabajo que ustedes han hecho como equipo para poder seguir estando vinculados con la comunidad, tanto del barrio, que para ustedes ha sido muy importante, como también para los usuarios del espacio GAM, no solamente quienes pagan entradas para ir a ver los espectáculos, sino para quienes están ahí bailando, encontrándose, tomando café, teniendo el GAM como centro de operaciones.
Sí, el espacio, mira, yo también entro a veces en una dicotomía, porque el espacio del GAM es tan simbólico, es tan importante, tiene una presencia y tiene una historia, ¿cierto? Súper construida también dentro de su territorio. Ha sido muy bonito poder eso pensar y quebrarnos la cabeza en pensar cómo lo podemos llevar a la digitalidad, ¿cierto? O al mundo digital, cómo podemos mantener esa experiencia de alguna forma. Y creo que cuando vean Hermosos Ruidos se van a sorprender, porque creo que de alguna forma lo logra, ¿ya? Pero también, Antonella, hay algo muy bonito de perder el espacio físico, ¿cierto? Que ha sido darse cuenta de las múltiples maneras en las que hemos podido también estar conectados con personas en otros territorios y en regiones del país. Ha sido muy lindo, como en cada conversatorio que hemos tenido, en cada actividad con audiencia, cuando uno pregunta, ¿y de dónde son? De que te encuentres con gente que te dice, yo estoy aquí de Villa Alemana, yo estoy aquí de Puerto Montt, o no sé, o de distintos territorios. Y eso realmente también produce una cosita que creo que es importante que no perdamos, ¿ya? Como ese desafío de también romper un poquito los muros. Y si esta pandemia nos ha obligado a algo, ha sido un poco a impulsarnos a eso también.
Uh-huh. Y desde ahí mismo te pregunto, ¿no? El ejercicio de ida y vuelta, porque ustedes venían trabajando hace tiempo también con llevar producciones GAM, estas producciones que, para que la gente entienda, se hacen con financiamiento que consigue el GAM para apoyar a distintas producciones nacionales, especialmente de teatro. Entonces esas son las coproducciones GAM, y ustedes estaban llevando esto a teatros regionales y al mismo tiempo trayendo contenidos de teatros regionales a el GAM para que los pudiéramos ver acá en la región metropolitana. Y preguntarte también cómo sienten que este ejercicio de estar abiertos de manera digital a todo el territorio les ha ayudado a mantener esas relaciones.
Mira, nos ha ayudado a mantener esas relaciones y a crecer en ellas. Yo creo que, bueno, hemos perdido cosas, porque obviamente que hacer una gira en presencial, esta mística de poder, no sé, sacar los vestuarios, subirse un camión, ¿cachai? Tiene algo que es hermoso, que es el poder de reconectar también a los artistas con las personas en una manera presencial. Quedaron giras pendientes de proyectos como La Pérgola de las Flores. O sea, imagínate lo que puede ser eso.
Es algo que queremos... Simbólicos como logísticos, me lo puedo imaginar.
Imagínatelo. Esas cosas quedaron pendientes de hacerse y por supuesto que estamos ávidos de poder retomarlas apenas podamos. Pero también nos hemos dado cuenta de que ha ocurrido algo súper importante, que muchas personas de distintos lugares de Chile y del mundo incluso nos han escrito también y se han reconectado con nosotros en el sentido de buscar contenidos comunes o pedir y buscar contenidos digitales. Y eso también ha sido interesante, porque creo que ha activado un poco también la conversación y los cruces, ¿cierto? De ida y de vuelta. Así como nosotros programamos cosas para otros lugares, también recibimos cosas. En el mes de mayo se nos vienen interesantes sorpresas con Chillán. Vamos a tener algunas obras de ellos también, de los amigos del Entepach, programadas en el Centro Cultural. Entonces es bonito porque nos da esa ida y vuelta que tal como tú dices, es súper importante que lo haga el GAM, pero que lo hagamos todos.
Exactamente. Especialmente ayer hablábamos de esto con Carmen García a propósito de Santiago Sin Palabras y de lo que ha sido tener estas réplicas en distintas ciudades y cómo dar cuenta de esa diferencia nos permite dialogar. Y especialmente en este momento en que el diálogo es tan fundamental en este proceso constituyente, esa es una manera también de encontrarnos. Pamela López, muchas gracias por todo el trabajo que se hace desde el GAM. Somos tan fan.
Antonella, muchas gracias a ti. Y si me das una última licencia, solo quiero decirte feliz cumpleaños.
¡Ay, gracias, amiga! Sí, bueno, vamos a celebrar dentro de lo que se pueda, dentro de las circunstancias. Pero muchísimas gracias. Y además, qué lindo, me puedo ir a escuchar todos estos conciertos el fin de semana para celebrar. Un buen lugar.
Viste, feliz cumpleaños. Te hemos dado un panorama impactante desde hoy en adelante.
Hermoso, muchísimas gracias, Pamela López. Nosotros con esto cerramos el semáforo de hoy, pero yo los dejo invitados porque mañana en La República de las Letras vamos a estar comentando este libro de cartas de Gabriela Mistral, Doris, Vida Mía, y se viene, ay, 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 sábado a las 21 horas con Patricio López y Omar Serrás. Acompáñennos, y el semáforo con nuestra querida Tania González en la producción regresa el lunes a las 10. Que estén muy bien, chao. 1, 2, 1, 2.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.